noches, bienvenidos a Conclusiones. En este viernes les saluda Mario González desde la capital mexicana esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos con la información. Hoy vamos a hablar de la situación legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Departamento de Justicia designó a un fiscal especial este viernes para supervisar dos de las investigaciones en su contra. Además, les traemos la caótica situación en Twitter. Entre los despidos y el éxodo de empleados, no queda claro cuántos trabajadores quedan en la compañía. Y de esas cifras preocupantes iremos a otras. El año fiscal 2022 batió todos los récords en cuanto a migración ilegal en Estados Unidos. Los agentes de aduanas y protección fronteriza efectuaron más de 2,3 millones de detenciones. Un récord, lo vamos a analizar, por supuesto. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluTrump, hashtag o etiqueta ConcluTrump, todo junto. Y recuerden que recibo todos sus comentarios, pues sí, a Twitter. Todavía existe la cuenta de Twitter. Analizaremos también lo que es Twitter en @MarioCNN. Por cierto, esta tarde Elon Musk, el nuevo CEO de Twitter, además de toda la polémica, hizo una encuesta, está haciendo una encuesta ahorita vigente donde dice, ¿quieren que regrese Donald Trump a Twitter? Bueno, pero hablemos del caso de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pasa por su mejor momento político. Muchos de los candidatos a los que respaldó en las elecciones intermedias no ganaron. Cuando este martes anunció su tercera precandidatura a la presidencia, muchos consideraron que el anuncio fue aburrido en comparación con la gran energía que el exmandatario suele derrochar en sus mítines. Ahora tiene un nuevo frente abierto con el Departamento de Justicia. El exmandatario arremetía así contra la más reciente de las decisiones del secretario de Justicia de Estados Unidos. Dijo lo siguiente: he estado pasando por esto durante 6 años. Durante 6 años, dijo, he estado pasando por esto y no voy a pasar por esto nunca más. Y espero que los republicanos tengan el coraje de luchar en contra de esto. No voy a participar en esto. Trump reaccionó así porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró a un fiscal especial para supervisar las investigaciones del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y la pesquisa de Mar-a-Lago, usted recordará, donde fueron obtenidos documentos que se habría llevado de manera ilegal el expresidente. Ambos casos se investigan por el comportamiento del exmandatario Donald Trump. Uno de los principales cometidos del fiscal especial será investigar el manejo de documentos gubernamentales almacenados en Mar-a-Lago, como le decía, en esta mansión en West Palm Beach. El secretario de Justicia, Merrick Garland, le asignó la tarea a Jack Smith. Es un perfil muy interesante. Este hombre, Smith, ha trabajado, entre otros organismos, para la Corte Penal Internacional, supervisando investigaciones relativas a crímenes de guerra. De hecho, lo que ha pedido Garland es que venga de inmediato de La Haya, donde se encuentra Smith, que venga de inmediato, que vaya a Washington para trabajar, ponerse a trabajar en este asunto. Yone Malinares nos tiene los detalles desde Washington.
Jack Smith va a estar trabajando desde una oficina separada del edificio del Departamento de Justicia, y esto para mostrar la independencia de la investigación que va a tomar, de la que ya está adelantando el Departamento de Justicia. Y es parte de la intención del secretario de Justicia Merrick Garland al hacer el anuncio. Jack Smith es una persona con una amplia experiencia legal. Desde mediados de los 90 comenzó a trabajar como fiscal especial, primero en el condado de Nueva York y después en el distrito este de Nueva York con asuntos de violaciones de los derechos civiles. También entonces después estuvo trabajando en la Corte Penal Internacional en 2008 y en 2010 volvió al Departamento de Justicia para trabajar en la Oficina de Integridad Pública. Poco después, en 2018, después de haber trabajado como abogado litigante, volvió a la Corte Penal Internacional, esto para trabajar en temas de crímenes de guerra en Kosovo. Así que una persona con una amplia experiencia que el Departamento de Justicia espera pueda adelantar estas dos investigaciones. Ya la Casa Blanca ha indicado que no tiene nada que ver con la decisión de Merrick Garland, el secretario de Justicia. Aún así, pues el expresidente Donald Trump sigue atacando al Departamento de Justicia. Esto lo que puede hacer es dilatar un poco la investigación, pero va a depender de cómo la maneje de aquí en adelante Jack Smith. Yona Molinares, CNN, Washington.
Sabemos que la designación de un fiscal especial era una posibilidad de los abogados de Trump que ellos estaban temiendo, pero se hizo ya efectiva, así como la investigación del Departamento de Justicia, que es algo contra lo que Trump ha arremetido durante muchos meses. Vamos a escuchar.
The gravest threats to our civilization are not from abroad, but from within. None is greater than the weaponization of the justice system, the FBI and the DOJ.
Sin embargo, no es el único problema legal que enfrenta el expresidente Trump. El Departamento de Justicia también investiga el complot de 2020 para presentar electores republicanos falsos en 7 estados. También está la investigación en el estado de Georgia, donde un jurado investigador trabaja para aclarar los presuntos esfuerzos de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones en 2020. Y en Nueva York, la organización Trump está involucrada en un juicio por presunto fraude fiscal. Esa es otra cosa. En lugar de ralentizarse, las investigaciones contra Trump dieron un giro inesperado. ¿Cuáles son las repercusiones de la designación de un fiscal especial? ¿Por qué es tan importante? Esto lo vamos a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida a Rafael Peñalver, abogado constitucionalista que nos acompaña desde la ciudad de Miami. Qué gusto saludarte, Rafael. Bienvenido. Es un gusto. Bueno, primero quisiera preguntarte la importancia de la designación de un fiscal especial por parte del fiscal general, pero también el perfil del señor Smith. Parece que es un hombre que trabaja en crímenes de guerra, en La Haya. ¿Qué nos puedes decir de esto, Rafael?
Es un hombre que se ha especializado en lo que se llama corrupción pública y ha tenido casos muy importantes, entre ellos esta última designación contra crímenes de guerra en La Haya. Pero la designación del fiscal especial es extremadamente importante. Indica que el Departamento de Justicia quiere presentar una imagen de total imparcialidad en esta investigación del expresidente Trump. La razón es que el fiscal general es un nombramiento del presidente, así que teóricamente el fiscal general puede ser influido en parte por la Casa Blanca. Eso es lo que no se quiere presentar. Quieren presentar una imagen de total imparcialidad, por eso van fuera del Departamento de Justicia, nombran a una persona como el juez, como Jack Smith, para que dirija esta investigación y que tome una decisión independiente. Independiente hasta un punto, porque al final la decisión final la va a tomar el fiscal general Merrick Garland.
Oye, Rafael, pero estamos viendo esto a unos cuantos días de que Donald Trump relanzara o lanzara su candidatura. Es imposible disasociarlo de un asunto político. ¿Estará la justicia politizada en este caso, Rafael?
Yo no lo estimo así. Esta investigación lleva año y medio en su transcurso. Simplemente Trump adelanta su anuncio precisamente para presentarse como una víctima de una investigación que puede ser que lo lleve a un encausamiento. Primera vez que un expresidente se vería encausado en los Estados Unidos. Esta decisión de hoy, repito, es un paso extremo, porque no era necesario hacerlo, un paso extremo por parte del Departamento de Justicia para presentarle al pueblo norteamericano una imagen total de imparcialidad, de que se va a estudiar el caso por los hechos y que, de acuerdo con la recomendación que haga este fiscal especial, el Departamento de Justicia decidirá si proceder o no con el encausamiento de Donald Trump. Por otra parte, Mario, sí. Indica que el Departamento de Justicia debe tener una evidencia sustancial, porque si no, después de un año y medio de investigación, no se lanzarían a nombrar a este fiscal especial si no tuvieran un caso sólido en camino.
A ver, estamos viendo, ya mencioné yo algunos de los casos que se están investigando, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el asalto al Capitolio, que podría ser incitación a una acción de este tipo que provocó muertes, recordémoslo. Y bueno, aparte, la violentación de una instalación federal, muy delicado, muy grave. Tenemos también la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca, que se están investigando, que fueron recuperados de Mar-a-Lago. Tenemos también el asunto electoral, plenamente electoral, en donde aparentemente pudo haber presiones en el estado de Georgia, entre otras cosas. ¿A qué se enfrenta el día de hoy el precandidato Donald Trump, Rafael?
La gran pregunta es cómo puede dormir por la noche con tantos casos pendientes, tantas investigaciones. De verdad que es algo de loco. Este caso de hoy, el nombramiento de hoy, solamente aplica a dos casos: los documentos de Mar-a-Lago y el tratar de permanecer en el poder que culminó con el asalto al Capitolio el día 6 de enero. Lo del asalto al Capitolio no es el día 6 de enero. El 6 de enero simplemente es la culminación de un proceso que comenzó aún antes de las elecciones para permanecer en el poder, no importa cuál fuera el resultado de las urnas.
Ahora, ¿son delitos o acciones graves? ¿Podría enfrentarse a qué? ¿A la pérdida de derechos políticos, por ejemplo, Rafael?
Podría enfrentarse a la cárcel. Estamos hablando de uno de los delitos más serios en una democracia, que es el tratar de parar el traspaso pacífico. Esa es la base del sistema democrático. Si es encontrado culpable, estamos hablando no solamente de una culpabilidad criminal, sino de posible sentencia en la cárcel. Lo que pasa es que la ley en los Estados Unidos permite que una persona pueda aspirar a la presidencia aún enfrentando cargos de esta naturaleza. La Constitución solamente pone tres condiciones para que tú seas presidente. Uno, que tengas 35 años. Dos, que hayas sido nacido en los Estados Unidos. Y tres, que hayas vivido 14 años en los Estados Unidos. No te pone como condición que nunca hayas sido encontrado culpable de un delito, ni que prohíbe que aspires a la presidencia mientras que te estás defendiendo de una acusación de este tipo. Es algo muy interesante lo que tiene al país. Nunca se había visto nada parecido, y el expresidente Trump tiene todavía gran público, a pesar del resultado de las elecciones de medio término de la semana pasada, donde él perdió gran poder político porque la mayoría de los candidatos que él apoyó perdieron las elecciones. Todavía hay un 30-35% de la población que lo sigue ciegamente.
Así es. Ahora, ¿podría ser también, como conocemos también cómo opera la justicia estadounidense, que llegue a un acuerdo con la fiscalía? ¿Se sabe de algo así? ¿Podría haber una especie de acuerdo con el exmandatario? Rafael, en tu punto de vista, ¿hay materia como para llegar a un acuerdo con él, en tu punto de vista?
Sí, yo creo que existe esa posibilidad. Existe una posibilidad de que él llegue a algún tipo de acuerdo, de que se retira su aspiración a cambio de algún tipo de acuerdo con la fiscalía. No es probable, pero es posible. Cualquier cosa puede pasar. Acuérdate que la fiscalía tiene una situación difícil. Llevar un caso contra cualquier ciudadano americano requiere que el caso sea unánime para que sea convicto. Así que aquí podemos ver una situación donde se presenta un caso contra Trump a un jurado y solamente uno de los 12 miembros del jurado decide que no es culpable y se acabó el caso. Así que el poder que tiene una persona como Trump, que tiene tanto apoyo todavía, claro, dentro de la minoría, solamente acuérdate que requiere uno de los 12 miembros del jurado para que sea absuelto.
Qué interesante lo que nos comentas, Rafael, muy interesante, y si me permite seguiremos, lo vamos a seguir analizando conforme vayan avanzando las situaciones. Muchas gracias, Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, especialista en este tema. Gracias, Rafael.
Un gusto.
Igualmente, hasta pronto. Muy interesante y muy claro. Bueno, vámonos a la pausa. Al regresar se suman los problemas para Elon Musk en Twitter. Ahora la Casa Blanca le exige explicar cómo mantendrá segura la información personal de los usuarios, al tiempo que enfrenta una renuncia masiva de sus empleados tras un ultimátum que él mismo impuso. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluTwitter, hashtag ConcluTwitter, y ahí todos sus mensajes los podemos leer en mi cuenta de Twitter, MarioCNN, @MarioCNN y @CNNEE. El terremoto en Twitter llevó a la Casa Blanca a pronunciarse ya sobre la situación de la empresa. El gobierno le pidió a Elon Musk que explique cómo garantizará la seguridad de los usuarios en medio de los despidos y renuncias masivas en esta empresa. Gilbert Vega nos tiene toda la información desde Nueva York.
Hola, Mario, así es. La Casa Blanca intervino en la agitación en Twitter y pidió a la empresa de propiedad de Elon Musk que explique al público cómo protege la información de los usuarios. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que la administración cree que todas las empresas, incluidas las de redes sociales, deben tomar todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de los datos en línea de los estadounidenses y aseguró que Twitter debería hablar sobre cómo se aseguran de que eso suceda. Y es que esto ocurre en medio de que Twitter está enfrentando lo que parece ser un éxodo masivo de empleados debido a que muchos trabajadores prefirieron irse ante el ultimátum que el nuevo dueño de la empresa Elon Musk les dio para que escogieran entre su salida o quedarse y trabajar de una manera extremadamente dura. Musk habría fijado el límite de las 5 de la tarde del jueves para que los empleados tomaran una decisión. Y a medida que se acercaba el plazo, los empleados de la red social comenzaron a publicar el emoji de saludo que se ha convertido en una señal de que alguien se va de la empresa. Después de las 5 de la tarde del jueves, un canal de la red interna de comunicaciones Slack se llenó de mensajes con el mismo emoji y un ejecutivo de Twitter que recientemente salió de la empresa describió las salidas de empleados como un éxodo masivo. Pues ante la situación, Elon Musk citó a los ingenieros de software a una reunión urgente la tarde de este viernes en las oficinas centrales en San Francisco, según un correo electrónico conocido por CNN. Hasta ahora no se conocen detalles de lo ocurrido en esa reunión. Recordemos que el jueves se le informó a los empleados que las oficinas de la empresa se cerrarían temporalmente y que las credenciales de acceso estarían restringidas hasta el lunes. El equipo de Musk cerró, recordemos, también las oficinas de manera similar durante los despidos masivos a principios de este mes debido a una preocupación por la seguridad y un aparente temor de que los empleados que salían pudieran intentar sabotear la empresa al salir. Hay expertos que dicen que es una maniobra arriesgada. De hecho, lo que está sucediendo con Twitter ha sido tendencia en las redes sociales. Se conoció durante todo el día la tendencia que decía numeral descanse en paz de Twitter y muchos mensajes de despedidas, aunque oficialmente pues la empresa y la red social continúa funcionando normalmente. El miércoles Elon Musk le dijo a los empleados que su objetivo es construir Twitter 2.0 y que los empleados que elijan quedarse deberán comprometerse a trabajar largas horas a alta intensidad y presumiblemente volver al trabajo en la oficina. Eso hasta el mediodía del jueves, pues los empleados no tenían claro qué excepciones de trabajo remoto se otorgarían y si deciden quedarse, según también dijo un empleado a CNN. Pero más tarde el jueves, en medio de una aparente lucha por parte de la gerencia para evitar perder demasiados trabajadores por el ultimátum, Musk envió un correo electrónico aclarando para la aprobación del trabajo remoto se necesita que su gerente asuma la responsabilidad de garantizar que esté haciendo una excelente contribución y agregó que se espera que los trabajadores asistan a las reuniones en persona no menos de una vez al mes. Esa decisión de emitir un ultimátum se produce después de que a principios de este mes Musk pidiera a la mitad del personal de Twitter reduciendo su fuerza laboral alrededor de 3.700 empleados y también supuestamente despidió a muchos de los trabajadores contratados de Twitter. También expulsó a sus principales líderes y disolvió la junta directiva. Musk también despidió recientemente a algunos empleados por criticarlo en tweets o en canales internos de Slack. Así que muy atentos a lo que pueda pasar en esta reunión, Mario, y sobre eso, especialmente sobre cuál será el futuro de este grande de la tecnología y de las redes sociales.
Por supuesto. Imposible disociar tampoco la conversación que acabamos de tener sobre Donald Trump y la de Elon Musk. Acaba de tuitear también Elon Musk sobre, si quieren, como una especie de encuesta, que recupere su cuenta en Twitter el expresidente Donald Trump. Parece que muy en mancuerna del asunto. Pero bueno, la colaboradora de CNN y columnista internacional Frida Gittis ha seguido muy de cerca todos los movimientos de Elon Musk en Twitter hasta el punto que el empresario no dudó en contestarle a uno de sus mensajes. Twitter es el lugar más interesante de Internet. Es por eso que estás leyendo este tweet ahora, escribió Musk. A lo que Gittis contestó, es por eso que es tan triste ver cómo juegas con Twitter como si fuera un juguete y tú un niño. $8. Así le contestó Musk para ponerle fin a la conversación. Por cierto, es la cantidad que él sugirió cobrar por tener la cuenta de Twitter verificada. Gittis asegura que si lo que hace Musk no tuviera consecuencias tan poderosas, podríamos sentarnos a disfrutar de este espectáculo. Pero dado su interés por influir en asuntos importantes, como la política, como le acabo de comentar, el resto del mundo tiene que preocuparse y preguntarse de qué lado está Musk, cuáles son sus principios éticos, morales, financieros. Precisamente vamos a conversar con Gitis, que es mi siguiente invitada. Y me da mucho gusto saludarte, Frida, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. $8, en eso quedó la respuesta de Elon Musk a tus cuestionamientos, Frida.
Mira, es interesante, en ese momento su gran campaña era de cobrar $8 para que verifiquen las cuentas, que es lo que se ha hecho antes de que llegara Musk y realmente hasta ahora. Tenían un sistema en el que verificaban la identidad de personas como periodistas, actores, políticos, y le ponían la marquita azul. Entonces, lo que dijo Musk es que iba a cobrar $8 a cualquier persona que quisiera pagarlos y le pondrían la marquita azul. Todos los que hemos estado en Twitter desde hace mucho tiempo sabíamos que esto iba a ser un desastre, y ocurrió. Uh-huh. Efectivamente, fue desastroso. Inmediatamente empezaron a pagar $8 por impersonar a ciertas personas. Vimos que un senador de Massachusetts, un periodista del Washington Post, pagó los $8 y se dio el nombre de un senador de Massachusetts, y cuando el senador se le quejó a Elon Musk, él se burló del senador. Él no ha estado tomando esta cuestión en serio, se burla de los que trabajan en Twitter, los que han construido esa empresa, se burla de los usuarios, y lo que está haciendo hasta el momento es desmantelar las protecciones que se habían construido para proteger no solamente la identidad y la seguridad de los usuarios, sino la integridad de la plataforma. Es una situación que realmente da lástima que lo esté dañando, pero también está creando condiciones peligrosas, que podemos, es algo de lo que podemos hablar, algo que preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos en este momento.
Sí, por supuesto, ya lo decíamos, que le ha pedido el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca directamente, que tiene que resguardar la información personal de los usuarios. Le cuestionaste también, ya al final no te contestó, ¿por qué pagaría yo $8 para validar una cuenta? ¿Qué gano yo? ¿Cuál es el atractivo? Hay una confusión ahí, me parece, ¿no? De él mismo en tratar de cambiar el modelo de trabajo dentro de la compañía y al mismo tiempo cambiar el modelo de capitalización, que son cosas distintas que no necesariamente pues responden a lo que está planteando.
El diseño económico de esa empresa ha cambiado desde el minuto en el que Elon Musk tomó posesión. Él ha pedido prestados $13 mil millones para comprar a Twitter. Esos $13 mil millones le cuestan $1 mil millones al año en interés. Eso era una carga financiera que no existía antes. Y por ese motivo está desesperado por conseguir, por levantar más dinero. Y está causando, le está saliendo el tiro por la culata, porque los cambios que está haciendo están asustando a las firmas que estaban utilizando a Twitter para publicidad, y está perdiendo los ingresos de la publicidad al tratar de aumentar los ingresos de los usuarios. A este paso, él mismo ha admitido que a este paso la compañía no puede sobrevivir. Él es una persona muy, muy caudal, muy rica, es la persona más rica del mundo, pero no va a querer gastar todo su dinero para que sobreviva Twitter y a $1 mil millones al año sin comerciales, sin publicidad, no van a poder sobrevivir. O sea, así que algo va a tener que cambiar.
¿Es importante Twitter hoy por hoy, en tu punto de vista, Frida, frente a otras redes sociales?
Absolutamente. Él mismo ha dicho que es la plaza central del mundo digital. Es donde nos encontramos a debatir cuestiones importantes, los grandes temas del momento. Es un lugar donde los disidentes de Irán están publicando sus videos van contra un gobierno opresivo, están poniendo los videos ahí. Los gobernantes informan al mundo directamente a través de Twitter. Se puede comunicar comunicar cualquier persona con cualquier otra persona. Como periodista, para mí es indispensable. Yo estoy en contacto con personas por todo el mundo, por todos los rincones del mundo, y es preocupante. Una de las preocupaciones que existe en este momento es que el país de China, el gobierno chino, es uno de los que más controla la actividad en las redes sociales, y Elon Musk necesita el apoyo de las autoridades chinas para sus otros negocios, para su compañía Tesla de los carros. Si no puede, Tesla construye sus carros en China, vende sus carros allá, y se preguntan hasta Bezos, el de Amazon, dijo que qué influencia va a tener China sobre Twitter ahora.
Oye, Frida, pero esa es la parte bonita de Twitter, porque sería la parte muy fea también, donde es la red social del odio, del hate, la de la no control de las cosas, la de la exhibición, la de las granjas de bots tratando de dirigir la conversación. Eso también es Twitter.
Exactamente, son esas dos cosas. Y si más puede salvar la parte buena de Twitter sin destruir, sin permitir que se vuelva realmente una cloaca digital, sería algo fantástico. Queremos que sobreviva, pero si no puede controlar esta proliferación, esta difusión de odio, de antisemitismo, de racismo, de xenofobia, de mentiras, de teorías que están socavando la democracia, claro, alrededor del mundo, entonces no vale la pena que sobreviva. Así que le deseamos lo mejor a Twitter, que a lo mejor esperemos que Musk pueda encontrar la fórmula para que funcione sin que se vuelva una cuestión más destructiva de lo que ha sido, porque como bien decías, tiene su lado positivo y ha tenido su lado bastante negativo.
Claro, por supuesto. Y finalmente, Frida, si no es Twitter, si llega a fracasar, si no encuentra rumbo, ¿será otra plataforma? ¿Surgirá otra?
Han surgido ya muchas. De hecho, ahí está Mastodon, hay varias, están compitiendo por bien quién recibe a los exilados, a los exiliados de Twitter. Mucha gente está montando sus nuevas operaciones. Yo me he incluido en la nueva, la Mastodon, pero no funcionan tan con tanta facilidad como Twitter, pero ya algo surgirá y tomará tiempo, ¿no? Vamos a retroceder si es que cae. Los ingenieros que se han ido de Twitter dicen que no creen que sobreviva mucho tiempo más, porque no hay suficiente gente para manejarla en este momento, pero ya veremos, ¿no? Elon Musk ha logrado, no se puede dudar que ha tenido unos grandes logros, y a lo mejor puede evitar el naufragio de esta nave que se ha comprado.
Bueno, va a estar muy interesante ver cuál es el futuro a corto plazo. Frida Gitis es exproductora, corresponsal de CNN. Muchas gracias, Frida, por estar con nosotros. Fue un placer conversar contigo.
Un gusto. Buenas noches.
Igualmente, hasta pronto. Vamos a una pausa. El año fiscal 2022 batió todos los récords en cuanto a inmigración ilegal en Estados Unidos y detenciones. Pero un nuevo factor podría empeorar todavía más la situación. La información cuando volvamos. Los oficiales de aduanas y protección de fronteras detuvieron en el mes de octubre a más de 230.600 migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Una cifra similar al del mes previo, de septiembre, donde se registraron 227.000 detenciones. Estos abultados números llevan a una trágica conclusión. El año fiscal 2022 batió todos los récords en cuanto a inmigración ilegal en Estados Unidos, con más de 2.378.900 migrantes detenidos. Detrás de este récord subyace además un importante cambio en lo que se refiere a la procedencia de los migrantes que llegan a Estados Unidos. La mayoría de los detenidos son originarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuando antes lo habitual era que vinieran de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, principalmente de Honduras. Un nuevo factor podría empeorar todavía más la situación. Un juez federal bloqueó la aplicación de la política de inmigración de la era Trump, conocida como Título 42, lo que podría conducir a una nueva afluencia masiva de migrantes. Aunque en un primer momento el gobierno de Biden criticó la medida inaugurada durante la pandemia de coronavirus, la criticó fuertemente y prometió ponerle fin, luego la verdad es que se valió de ella para frenar la llegada de inmigrantes. Incluso el mes pasado anunciaron que la van a prorrogar. Sin embargo, ahora el fallo de este juez les da un mes para terminar con la aplicación del título 42, del controvertido título 42. La medida, fuertemente criticada por los defensores de derechos humanos de los inmigrantes, ha permitido a las autoridades estadounidenses realizar más de 2,5 millones de deportaciones inmediatas. ¿Qué pasará ahora? Los migrantes ya han conocido el fallo y se están movilizando para cruzar. David Culver con el informe desde Ciudad Juárez.
Salimos temprano, pero nos dimos cuenta de que el lado mexicano de la frontera ya despertó. Vemos cómo estas familias migrantes se van acercando a su destino final, o al menos eso esperan. Seguimos avanzando por el Río Grande y llegamos a este campamento. Está en Ciudad Juárez, en México, frente a El Paso, Texas. A principio de esta semana, los trabajadores humanitarios estimaban que aquí dormían unas 13,000 personas. Eso hasta que se corrió la voz de que habría menos restricciones en la frontera estadounidense. De inmediato, unas 2,000 personas se movilizaron para cruzar.
Y mira, ellos allá ya han cruzado, ya están en los Estados Unidos y ya empieza el proceso para ellos.
Vamos a intentarlo por segunda vez.
Oribel, su esposo y su hijo de 5 años están motivados a intentar otra vez al enterarse esta semana de que un juez federal bloqueó lo que se conoce como el título 42, la medida de la era de Trump que permite a los agentes fronterizos enviar de regreso a los migrantes que cruzan ilegalmente, todo en nombre de la prevención del COVID-19. Desde que entró en vigor en marzo de 2020, se cuentan más de 2,000,000 de expulsiones, la mayoría durante el gobierno de Biden.
Supuestamente hace 2 días lo quitaron. Eso fue lo que se dijo aquí.
No exactamente. El decreto sigue en vigencia hasta el 21 de diciembre.
Siempre está la duda porque no sabemos qué es lo que pueda pasar, pero...
Después de un abrazo lleno de lágrimas con un amigo, se van acercando con cautela. Docenas hacen lo mismo en tan solo un par de horas. Conocimos también a Rafael Rojas, que estaba por emprender el mismo camino.
Esta no es mi ropa.
Usando ropa donada por estadounidenses, nos cuenta su dolorosa travesía desde Venezuela. Nos muestra vídeos de cuando atravesó la traicionera selva y fueron testigos de muchas muertes. Pero algunos, como Ruby Mota, de 9 años, fue una aventura. Al menos así lo recuerda su mente inocente. Nos cuenta de la travesía de 4 meses que completó desde Venezuela y...
Colombia.
Panamá. Honduras. Costa Rica. Nicaragua. Guatemala. México.
Luego, por el destino soñado, Ruby no recuerda la última vez que estuvo en una clase, pero espera poder ir a la escuela en Nueva York.
Sí, un mes.
La familia de Ruby quiere cruzar de inmediato, si pudieran encontrar un hogar para Linda, pero las mascotas no pueden ingresar.
Yo los extraño mucho.
Otra vez, a la altura del cruce, la madre de este hombre llora en la videollamada porque no sabe cuándo podrá ver su rostro otra vez. Otros siguen sin pausa, hacia adelante formando una fila interminable que avanza cuesta arriba. David Culver, CNN, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al regresar, vamos a seguir con este tema. Voy a conversar con Fernando García, él es director ejecutivo de la organización Border Network for Human Rights en El Paso, Texas, muy cerca de ahí, de Ciudad Juárez. Volvemos enseguida. Ya le comentaba yo del récord en el número de detenciones, argumentando el título 42 en Estados Unidos que permite la deportación inmediata. Le doy la bienvenida a Fernando García, director ejecutivo de la organización Border Network for Human Rights, allá en El Paso, Texas. Qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cuál es la situación en este momento en la región de la frontera donde te encuentras, Fernando?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, aquí en El Paso, Juárez, lo que se sigue viviendo todavía es un nivel de incertidumbre. en cómo se va a desarrollar estas nuevas decisiones que se han tomado, al menos por parte de la Corte, qué tan rápido se va, digamos, a procesar las personas de una forma diferente. Estamos viendo que hay un nivel de desinformación, también un nivel de desconfianza sobre cómo se está tratando esto del título 42. Hay miles de migrantes que no han cruzado la frontera, hay otros que lo han hecho, pero definitivamente hay un compás de espera para ver cómo se va a desarrollar este proceso de quitar o no quitar el título 42.
¿Se registra un aumento en el flujo de migrantes que están cruzando y que está llegando, además de lo que ya veíamos ahorita, de los miles que ya hay ahí asentados en campamentos? ¿Se está notando algo distinto?
Mira, lo que hay que entender es de cuando se tomó la decisión de Biden de expandir el título 42 para los venezolanos, lo hizo en dos partes. Primero, en decirle que aquellos que quisieran podían aplicar desde su país, pero muchos de ellos ya habían salido de su país, ya estaban en Guatemala, ya estaban en tránsito, ya estaban en México. Entonces, lo que estamos viendo es que sí hay, ya hay un cruce, se dio cruces masivos el día de ayer y anterior, pero lo que sí vamos a ver es más migrantes acercándose, aquellos que se quedaron en Monterrey, en la Ciudad de México, en el sur de México, acercándose precisamente a la frontera, tratando de utilizar la oportunidad de poder cruzar ya que no está el título 42.
Sí, ya son mucho tiempo que están cruzando, entonces llegan en condiciones muy complicadas, ¿no, Fernando? O sea, prácticamente pues lo que llevan, vaya, ni siquiera ropa, tienen que ir muy mal alimentados, están llegando en situaciones muy complejas. Ahora, te preguntaría, vimos a principios de este mes precisamente, el 1 de noviembre, enfrentamientos con la patrulla fronteriza. ¿Ya esto no se está produciendo o sigue esa tensión?
No, mira, nosotros estuvimos en ese campamento unos días antes de ese altercado que se dio con Patrulla Fronteriza. Yo puedo decir que fue, en todo caso, una confusión o una mala decisión. Yo creo que lo que sucedió es que muchos de ellos se han cansado y se habían cansado de estar esperando en condiciones infrahumanas. Estamos hablando de vivir en el frío, en casas de campaña, sin cobijas, sin comida, sin atención médica, y algunos de ellos evidentemente estaban haciendo, digamos, el reclamo de esas condiciones y querían que Estados Unidos reaccionara. Ese tipo de enfrentamiento o situación ya no se ha vuelto a dar. O sea, ya evidentemente hay un proceso más tranquilo. Sí está cruzando la gente, pero no está sucediéndose el enfrentamiento con la patrulla fronteriza.
Ya. ¿Estamos hablando fundamentalmente de ciudadanos venezolanos, Fernando, o también hay de muchas otras nacionalidades? ¿Cómo está la situación de eso?
El título 42 aplica para todas las nacionalidades. Había aplicado para mexicanos, para centroamericanos, salvadoreños, etcétera. Pero en la última etapa fue expandido hacia los venezolanos porque es el último flujo migratorio que vimos, el que llegó a la frontera de una forma masiva. Entonces, se habla de los venezolanos, pero ya se está aplicando y se sigue aplicando o se aplicaba para otras comunidades. Lo que pasó es que los venezolanos, creo que con razón, venían pensando que Estados Unidos los iba a tratar diferente, a diferencia de los mexicanos, ya que Estados Unidos ha tenido, digamos, esta lucha ideológica, económica con Venezuela, y pensaban que iban a ser recibidos de una forma diferente, que sí, Estados Unidos era su aliado y su amigo. Entonces, yo creo que eso le dio realce, pues, a la situación de los venezolanos.
No, y bueno, vemos también la postura del gobernador del estado donde te encuentras, Fernando, ¿no? Simplemente tenemos uno de los principales enemigos de la migración con estas actitudes. Afortunadamente, me parece, o dime si estoy en lo correcto, el tema tan politizado que se llegó a usar antes de las elecciones ya acabó. Es decir, porque se estaba utilizando muy políticamente el tema y eso no estaba conviniendo, por supuesto, a las familias de migrantes.
Sí, creo que la decisión en la Corte de, digamos, dejar vacante la decisión del título 42 demuestra esa, digamos, la flexibilización de esa política. Sin embargo, yo sí estoy todavía en duda si la administración va a apelar esa decisión en la Corte y se va a dejar que pase el título 42. Yo creo que sí hay que recordar brevemente, si me permites, que el título 42 fue implementado por la administración Trump y luego por Biden, y que lo que esencialmente hacía era violar el tratado internacional, los derechos internacionales sobre asilo político y la Constitución de Estados Unidos para garantizar proceso legal justo para las personas que eran detenidas. Entonces, el título 42 se tenía que ir, o sea, se tenía que desaparecer desde los primeros días de la administración Biden. Sin embargo, no sucedió. fue expandido durante Biden como una herramienta también, digamos, para contener a los migrantes.
Muy bien, pues Fernando García, te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias. Fernando García es director ejecutivo de la organización Border Network for Human Rights en El Paso, Texas. Pausa y regresamos enseguida con más.